8:17. Ikram Antaki, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se define? Porque le han dado tantas definiciones que me gustaría conocer lo que has investigado.
Vamos a tratar de acercarnos un poco. Finalmente voy a quedar mal con absolutamente todos los pensamientos porque es el primer objeto del pensamiento, de la filosofía. Entonces, las religiones pasaron por ahí, los diferentes pensamientos pasaron por ahí, y le voy a dar a cada uno minuto y medio. Entonces, por eso digo que voy a quedar mal con todos. Vamos a tratar de tener un acercamiento a una definición.
Sí.
Las cosas valen porque contribuyen o a la sobrevivencia, o a la felicidad, o al bien. Unos, por ejemplo, combaten por la justicia, que es una causa noble, y entonces llegan a sacrificar eventualmente su satisfacción. Entonces, desde la primera tentativa de acercamiento ya tengo un problema. Felicidad y bien probablemente no concuerdan. Tengo un lío.
¿Por bien qué entiendes? Nada más para dejar
Se
claro.
Empieza por definir el bien.
Ajá.
Los diferentes pensamientos empiezan por definir el bien hacia los hombres y hacia la idea que se tiene del mundo.
El bienestar, el bien vivir,
no,
el bien
el
ser.
El bien moral.
Ajá.
Entonces, hay dos fines posibles. El bien, según la ideología de cada pueblo, de cada época.
Sí.
Y la satisfacción, que es la felicidad.
Uh-huh.
No siempre coinciden. Todos se preocupan por el bien, todos se preocupan por la felicidad, pero no todos persiguen de igual manera el bien que la felicidad. Además, tengo otro lío. Hay diversidad en la idea que se tiene de la felicidad. Algunos piensan en encontrar la felicidad en el amor, en la gloria, en la lana, en diferentes visiones de diferentes niveles. Nos acercamos de manera muy sencilla. Mira, la felicidad sería un estado de satisfacción.
La felicidad es un estado de satisfacción.
Pero ahí ya me encuentro hasta en un problema con el lenguaje. El placer, la alegría, provienen de una satisfacción de los deseos. ¿Serán felicidad? ¿O serían pequeñas felicidadicitas? Si hay un deseo que no está satisfecho, finalmente sí arruina la felicidad. A pesar de que todos los demás están satisfechos. Recuerdo hace muy poco una señora radioescucha que me manda una carta para decirme: siempre he sido infeliz. Ahorita, al final de mi vida, me estoy dando cuenta que tengo buenos hijos, tengo buena salud, pero sigo siendo infeliz porque me falta una casa.
Entonces, y
todo lo demás se fue.
Toda la felicidad no la tomó en cuenta porque le faltaba la casa.
Exacto. Entonces, se definiría la felicidad como la totalidad de las satisfacciones.
100%.
Bueno, ahí tenemos un lío también.
No hay 100%.
Es eso.
Claro.
La felicidad es legítima, es el fin perseguido por todos los hombres, es posible desde este mundo, podemos gozar de ella, pero presupone un conjunto de condiciones: seguridad, paz, confort material, un cierto ocio, la liberación de la servidumbre. Según las épocas, por ejemplo, en la antigüedad sería la servidumbre del trabajo. El trabajo en sí ya acaba con la felicidad.
Bueno.
En tiempos de Aristóteles, por ejemplo, el trabajo acababa con la felicidad.
Así pensaban, trabajo acababa con la felicidad.
Porque era servidumbre, entonces había que estar en el ocio para poder ser feliz. Todos los hombres corren tras la felicidad, pocos reflexionan sobre los medios de conquistarla. Es lo que vamos a hacer. La sabiduría designa los métodos de la felicidad. La mayoría de las sabidurías insisten sobre la limitación de los deseos. Es la totalidad de las satisfacciones, por lo tanto la satisfacción de la totalidad de los deseos. Como esto no es posible, entonces vamos a limitar los deseos. Otra corriente espera la felicidad de una elevación de los deseos. No es lo mismo satisfacerse a través de la comida que satisfacerse a través del conocimiento. Se reporta sobre objetos superiores como el conocimiento.
Sí.
Y ahí ocurre entonces, poco a poco, no es rápido, a través de la historia, el paso del cuerpo al alma, de lo cuerpo a lo espiritual. Primera tendencia: si la felicidad terrestre va en contra de la moral, la idea que se manejó,
es que debe ser sacrificada.
Primera idea.
Repite eso, porque se atravesó.
Si la felicidad terrestre va en contra del bien moral, entonces debe ser sacrificada. No esperamos de llegar a las religiones para tener esta idea.
Hay que sacrificar
la felicidad.
La felicidad.
Si va en contra del bien moral. Esto lo encontramos en Luther, lo encontramos en Pascal, lo encontramos en Kierkegaard, a través de toda la historia, a pesar de sus diferencias, pueden no tener nada que ver juntos. La actitud existencial justa sería renunciar a toda felicidad terrestre para el bien moral. Ahí aparecen las religiones como el cuerpo sólido de esta tendencia.
Sí.
Subordinar la felicidad del hombre al respeto del bien moral. La felicidad solo sería dada a los que habrán respetado las leyes divinas. Repito, no estamos todavía en el cristianismo. Las religiones precedieron el cristianismo.
Sí, claro.
Esta verificación, el problema es que no se verifica. Esta afirmación no se verifica en la realidad. Y tampoco esperamos ni siquiera el judaísmo con Job para tener esta observación. Hubo un pre-Job en las religiones babilónicas que decían exactamente lo mismo. Tanto el pre-Job como el Job hebraico, el justo Job, el bueno, es miserable e infeliz, mientras que unos francos píos florecen en la realidad. ¿Qué hacemos? Ya ves que el camino está lleno de agujeros. De ahí salió la necesidad de concebir un más allá de justicia que puede dar la felicidad. Si no funciona en esta tierra, entonces debe haber otra cosa.
Sí. Es una reflexión
sobre la realidad.
Un tanto cuanto lógica. Si las cosas no me hacen feliz aquí, pues a lo mejor a la que sigue sí.
Entonces tengo que inventar un más allá. Y así fue como se inventó el más allá. Ahí, esta concepción la reforzó el cristianismo. Es la cumbre de esta reflexión sobre el más allá fue el cristianismo. Pero la encontramos también en las religiones precristianas, como las religiones órficas de Orfeo, que vinieron de Oriente, que prosperaron en Grecia, es decir, el mismo lugar geográfico en el cual triunfó el cristianismo después.
Mediterráneo.
Tuvieron influencia en el pensamiento de Platón. Hay una felicidad después de la muerte, la que no vemos. Todo el pensamiento cristiano no es tan pesimista. Por ejemplo, Tomás de Aquino afirma que las leyes divinas no solo son prohibiciones y frustraciones. La felicidad se encuentra, pero se encuentra en otros objetos más elevados, por ejemplo, como el amor del prójimo. Esto solo se vuelve comprensible a través de una cierta elevación, una cierta sabiduría. Volvemos a lo que decía antes. La tendencia de elevar el nivel de los satisfactorios. ¿Qué es lo que me da satisfacción? Puede ser la comida y puede ser algo más. Subes. Hay una aristocratización
de la felicidad.
De la felicidad. Epicuro pensaba que se llega a la felicidad por la acumulación de placer.
A más placer, más feliz.
Espérate, es mucho más complicado que eso. Hay una idea falsa de Epicuro. Los placeres pueden ser nefastos. Conviene entonces escoger. Para escoger más y más, y por lo tanto no llegar nunca a lo nefasto, hay que llevar una vida absolutamente ascética. Epicuro llega a una redefinición del placer como una simple ausencia del sufrimiento y aún más como la ausencia de la necesidad del placer. La tradición que hace de un epicúreo un buen viviente, comedor, trasnochador, todo lo que quieres, es un absoluto contrasentido. Es exactamente lo contrario. Esta definición epicuriana es muy parecida a lo que encontramos en el budismo. Finalmente llegas a la felicidad si no tienes necesidades de placeres. Es la ataraxia. Te alejas de la necesidad, no necesitas.
No eres rehén
de esas necesidades. Exacto, y por lo tanto te trepas para arriba. Subes.
Escalas, subes y estás por encima.
Y entonces eres feliz. Es mucho más fácil que ser rehén de las necesidades placenteras. Según los sofistas, tal como nos los cuenta Platón, porque no es lo mismo los sofistas tomados uno por uno que como nos los cuenta Platón en el Gorgias. Para lograr la felicidad hay que dejar los escrúpulos. La moral ha sido inventada por seres débiles para protegerse de las exacciones de los fuertes. A partir de esta idea, la doctrina sofista es absolutamente inmoral. La vamos a reencontrar más adelante.
O sea, para ser feliz, cero escrúpulos. Vámonos todos
no contra
nosotros, todo.
Es para los débiles. Eso. Los estoicos tenían otra idea. Los estoicos, hay que recordar que tuvieron una influencia inmensa, José. Radiaron sobre el Imperio Romano hasta el siglo II de nuestra era.
Sí.
Es decir, dos siglos después del Cristo. Dicen, cuando se desea poder, amor, gloria, todo lo que quieres, y que no se es seguro de obtenerlos o conservarlos, se vuelve uno inmensamente infeliz. El secreto de la felicidad reside en la maestría de los sentimientos. ¿Cómo? Queriendo lo que ocurre. Doblegar la voluntad propia al orden de la naturaleza. No desear que ocurran las cosas, sino querer lo que ya está ocurriendo.
O sea, es asumir.
Asumir.
Esto
no
ocurre.
Tratar de cambiar el mundo, querer el mundo como es.
Entonces las cosas son así, por lo tanto así soy feliz.
Y, queriéndolas.
Y dejo de estar queriendo cambiarlas.
Exacto. Hay que recordar que esto se da en un contexto absolutamente aterrador, como muchos de los que vivieron, que vivió la historia, ¿no? Aterrador, más no excepcional.
Sí.
Cada hombre se sentía aplastado, impotente, por la situación que se estaba viviendo. Sí. El cristianismo fue el resultado de una crisis inmensa, histórica y geográfica. Esta sabiduría de gente aplastada, que sufre, sedujo a todas las clases sociales, ricos y pobres, a tal punto que los dos más ilustres representantes del estoicismo fueron, uno, un esclavo, Epicteto, del año 50 al año 125 después de Cristo, y Marco Aurelio, un emperador, un siglo más tarde. Los ricos, los que tienen el poder, se acomodan de este tipo de reflexión, porque no cambia nada. Y los pobres se acomodan de este tipo de reflexión, porque como no pueden cambiar nada, mejor quedarse con lo que hay.
Claro, se conforman.
Sin destrozarse el alma, además de la felicidad material que están viviendo.
Sí.
Seguimos así con este tipo de ideas entre la reflexión cristiana, la reflexión de la reforma que vino a reforzar este punto de vista de la renuncia a los placeres, las reflexiones filosóficas que finalmente se dividen en estas dos, renunciar a los placeres o trepar los placeres. Hasta que llegó la gran transformación del Renacimiento con las ciencias y las tecnologías. Y ahí el primer pensamiento elaborado, claro, sobre este nuevo elemento fue Descartes. En su Tratado de las Pasiones del Alma, Descartes piensa que el desarrollo de las ciencias y las tecnologías va a volver al hombre capaz de conquistar la felicidad. Antes este elemento no lo había. Pero ya que estamos en eso, la felicidad por la lavadora, pues.
Claro.
Claro.
Bueno, y lo que se vuelve el centro, el objetivo de millones de seres humanos. El día que yo tenga una televisión grandota, voy a ser feliz.
Un carro,
reloj.
Bueno, no lo vamos a dejar tan bajo. La medicina, por ejemplo. La medicina me va a dar la felicidad porque va a curar los males del cuerpo. Cosas por el estilo.
Sí.
Entonces, el elemento es el desarrollo de las ciencias y las tecnologías. Y se le cree. Nos creemos la historia de que la ciencia y la tecnología nos va a dar la felicidad. Spinoza reevalúa completamente el deseo. Toda alegría es buena, según Spinoza. El conocimiento de las causas de esta alegría nos lleva a la beatitud.
El conocimiento de las causas.
Exacto. Ahí estamos otra vez en el treparse, elevar las cosas. La ética, el libro de la ética de Spinoza, termina como un tratado sobre la felicidad, ya no sobre la ética. Entonces, la ética nos llevó a la felicidad. Siglo XVIII, Kant. Kant afirman que no hay que confundir moral, que es objetivo del bien, y sabiduría, que es el método para la felicidad. Ya era tiempo de poner en orden esta casa. La moral exige que sacrifiquemos a veces nuestro interés en nuestra felicidad. La felicidad no está, es absolutamente excluida, a condición de ser obtenida en el estricto respeto de la ley moral. Es más, hay un deber de felicidad, porque un hombre feliz podrá ser más fácilmente cumplidor con el deber. Tendría menos envidia, menos rabia, menos amargura. Exacto. Ya estábamos más apaciguados con esta visión de las cosas. Hegel piensa que la felicidad procede del conocimiento, ya era retomar una vieja tendencia que tuvimos en tiempos de los griegos. Esto, solo esto, puede reconciliarnos con lo real. El gran problema es la realidad. Si el hombre deja de desgarrarse entre una realidad desesperante y un ideal inaccesible, entonces sí se sentirá feliz. Volvemos a los estoicos. Ahí tenemos que darnos cuenta que a medida que avanzamos se simplifica la idea de la felicidad, no se acompleja, contrariamente a lo que uno puede pensar. La ciencia es más compleja, el pensamiento no lo es más. Es más, yo veo un cierto debilitamiento en el pensamiento moderno. El espíritu americano que ya aparece en el pensamiento moderno está representado por dos grandes pensadores, Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Estos pretenden, y esto es muy americano, que los valores morales y las leyes legítimas son fundadas sobre la búsqueda de la felicidad máxima para el mayor número. Recordamos que los Estados Unidos fueron la primera democracia del mundo, moderna. Bien. Esta concepción modela el espíritu americano.
Máxima felicidad para máximo número.
Valores morales y leyes legítimas para alcanzar esto. Y tienes una sociedad muy puritana y muy legalista. Pero la complejidad de la realidad no está aquí. No es cierto que es así. Es muy bonito y ayuda a construir un estado, pero no ayuda a resolver los problemas del alma. Entonces tienes una buena construcción nacional, pero difícilmente podrás tener grandes pensadores. El gran pensamiento sigue siendo europeo.
Europeo.
Sigue siendo europeo. Ahí tenemos una idea muy, muy peligrosa de la felicidad. Y vas a entender por qué ahorita.
A ver, ¿por qué peligroso?
Nietzsche aparece en el escenario del pensamiento. Y Nietzsche hace de la felicidad un objetivo mezquino de hombres débiles.
¿Mezquino de hombres débiles?
¿Te recuerda algo?
Ajá,
sí, a los cínicos.
Ajá.
Pero ya mucho más elaborado y mucho más radicalizado. Es el último de los hombres, dice Nietzsche, que ha inventado la felicidad. El último, el más bajo. Y es el desmoronamiento generalizado de los valores judeocristianos que hace que el hombre del rebaño, el último de los hombres, decadente, temiendo sufrir, busque en todas las cosas unas garantías. El pequeño empleado de la realidad. ¿Sí? Este es el que busca la felicidad. Por lo tanto, hay que inventar el sobrehumano, el superhombre, el ser fuerte, el que está dispuesto a pagar las grandes alegrías al precio de grandes sufrimientos, en lugar de buscar una pequeña felicidad tranquila del pequeño empleadito decadente de la realidad. Este es el pensamiento nietzscheano. Me disculpo con Nietzsche, porque estoy simplificando mucho, como simplifique absolutamente todo lo demás, pero es la única manera de hablar de eso en la radio a las 8 de la mañana. Entenderás que a partir de eso viene el nazismo, retoma eso, lo radicaliza y lo transforma en la teoría nazi. No es que Nietzsche fuera nazi, es que daba pie a que se utilice este pensamiento para la teoría nazi. Finalmente, y para otra vez disculpar a Nietzsche en cierto modo, cualquier idea aristocrática de la felicidad puede, si no nos cuidamos, llevar a eso. Finalmente, cuando escuchamos hablar de la felicidad en el sentido más sencillote, nos decimos, pues eso no es para mí. Es demasiado primario para mí. Entonces llegas a trepar las cosas. El momento en que las trepas, si no te cuidas, llegas a eso. Son límites que hay que ponerse.
Quiero insistir en este punto.
Todo lo que pasó en este siglo se está basado sobre eso.
Pues sí. Déjame insistir un poco en esto. O sea, la concepción que tú nos explicas de Nietzsche es en el sentido de que la mayoría o las mayorías, si no es que casi todos los seres humanos,
primarias, sí.
Nos conformamos con minucias felices, con Exacto. cosas poco importantes. Y eso es lo que nos hace feliz, pero nos ubica en un nivel muy bajo.
Y él dice la decadencia.
Y la decadencia.
Por la decadencia de los valores judeocristianos. Entonces hay que inventar otra cosa.
Y entonces, ¿cómo explica él, o cómo me invita a mí como ser humano, a ser feliz de verdad? ¿Dónde está la verdadera felicidad?
No es para todos, para empezar.
Ah, no es para todos.
Ah, por supuesto, es nada más de sobrehombres.
De superhombre. ¿Y cómo puedo ser superhombre para ser feliz? Tengo que ser fuerte.
Capaz de pagar las grandes alegrías, no la comidita, no la mujercita, no la casita, las grandes cosas,
sí,
al precio de grandes sufrimientos.
O sea, tengo que sufrir mucho.
Un titipuchal de cosas.
Para pagar una alegrías.
Gran... Exacto.
Pero muy exclusivas.
Está grave, ¿no?
Bastante.
Bueno, eso te lleva a una ideología absolutamente aterradora.
Sí.
No fue Nietzsche la que la hizo. Abrió la puerta. ¿Sí? La preocupación de la felicidad la vemos, parece, más bien, desaparecer del pensamiento alto, del pensamiento filosófico grande de los filósofos en el siglo XX. Porque la felicidad parece desplazarse hacia el campo de las ciencias humanas, sociología, psicología, psicoanálisis. Y la cuestión de la felicidad en este siglo está absolutamente mediatizada por la política. Y entonces vamos a entender ahorita también qué pasó a lo largo de tres cuartos de siglo en el mundo socialista. La humanidad será feliz después de la revolución. Si reorganizo el mundo, si quito los que son los primeros, pongo al final y tomo los que están al final y pongo primero, en los primeros,
entonces van a ser felices.
Entonces hay el hombre nuevo y hay la nueva organización de las cosas y hay el comunismo que volverá a todo mundo feliz. Nos vendieron la historia.
Y muchos la compraron.
Yo la compré, por ejemplo, de joven. Mi generación la compró. Y estábamos absolutamente seguros de eso. Y estábamos dispuestos a dar nuestra vida por eso. Y éramos la generación la más generosa que ha existido a lo largo de este siglo. Estábamos dispuestos absolutamente todo a dar nuestra vida así, por la felicidad de la humanidad. Esta era la felicidad política. Tampoco se ha acabado. No se ha acabado porque se sigue comprando. Si, hice las cosas de manera muy rápida para que la gente se dé cuenta que finalmente retomamos las cosas de hace 25 siglos.
Sí, es como la moda.
Exacto.
Las faldas suben y bajan.
La caída de las esperanzas, tanto en la política, caída del muro, caída del sistema socialista, como la caída de las esperanzas en el progreso científico, tecnológico y social, finalmente sabemos que el progreso de la ciencia tampoco trae mucha felicidad. Arregla algunos problemas, pero la felicidad es otra cosa, parece ser otra cosa. Entonces, esta caída de esperanzas en lo político y en lo científico y en lo social hace resurgir la cuestión de la felicidad bajo la forma de una aspiración popular hacia una subfilosofía que ahora florece en absolutamente todas partes.
¿Cuál es?
Los siete caminos, las siete puertas, las cuatro vías, todo eso cabe dentro de esta subfilosofía de búsqueda de la felicidad a nivel más popular.
Libros, programas de radio, de televisión, conferencias, retiros, viajes,
sí, meditación trascendental,
meditación,
todas esas cosas. Filosofía del trabajo, filosofía de los amigos, acéptate a sí mismo. Todas esas pequeñas tentativas de pensamiento,
sí,
que finalmente no son muy sólidas, ninguna de ellas. que si uno le rasga un poco, no queda nada. Que no necesitan saber la historia del pensamiento, pero que sí dan una cierta satisfacción. Uh-huh. Y florecen las escuelas, y florecen los gurúes, y florecen las reuniones, y los subpsicoanalistas, y los subsalvadores, y los todo eso.
Pero, ¿por qué llegamos al terreno del sub? Si tenemos tanto, tanto que se ha hablado, se ha escrito,
tanta herencia,
se ha, tanta herencia tanta como herencia, esta, sí. ¿Por qué razón tenemos que caer en esto?
No es caer.
No es caer.
Finalmente, mira, caer ya es una opinión moral, ya estoy calificando.
Bueno, llegar.
Llegar a eso, por la democracia, José. Antes lo que se ocupaban de esas cosas a nivel del pensamiento eran 3 o 4. Uh-huh. Ahora es todo mundo.
Es el mercado.
Es el mercado, claro. Antes no había mercado para esas cosas. Uh-huh. En toda la historia del Teteto de Platón, quizá no se vendieron 4,000 ejemplares en 25 siglos. Uh-huh. Un sublibro de esos vende 80,000 en 3 semanas. ¿Será que sea mejor que Platón? No, es que el mercado no existía. Uh-huh. Ahora existe.
Bueno, no existía como ahora existe.
Bueno, digo, eran 3 o 4.
Claro.
Entonces, por esa razón, la democracia, que es una buena cosa, tiene su precio, que es el rebajamiento del pensamiento a ese nivel. Eso no significa que no existe el gran pensamiento, sigue existiendo. Uh-huh. Pero sigue en las márgenes.
Pero
en los márgenes.
No, no, sí, pero no solamente es el mercado. Uh-huh. Porque aparte del mercado está aparentemente una creciente duda existencial.
Por supuesto.
Que va y viene,
Y una mejor justicia, porque caray, cuando antes nada más podía saber leer y escribir, uh-huh, y en latín sí se puede, el que tenía un preceptor en su casa, bueno, ahora tenemos la escuela pública, obligatoria, uh-huh, laica y todo lo que quieres. Sí. Entonces, es este paso, a partir de final del siglo XVIII, Revolución Francesa más o menos, uh-huh, hasta ahora, primero la República y luego su hija predilecta, la democracia, uh-huh, que nos llevaron a esto. Que es, está bien, José, está bien. El precio es lo sub. 4 caminos, 7 puertas, uh-huh, 7... todo lo que sí se maneja
en... Pues, bueno, en todos lados, empezando por aquí.
Ya.
Bueno, pero...
grosso modo, este es la historia de...
Bueno, eso a mí, por lo menos como escucha tuyo, me queda muy claro cómo nos has llevado al paso de cientos y cientos de años en todo lo que ha sido tratar de pensar y definir qué es la felicidad. Bueno, ahora te quiero invitar a elucubrar un poquito. ¿Sientes que somos más felices o menos felices dentro de este mundo de lo que tú llamas las subfilosofías, representadas en todo lo que ya nos dijiste, libros, cassettes, estaciones de radio, etcétera? ¿Somos seres que vamos a encontrar más respuestas ahí que en las explicaciones históricas y tradicionales?
Por supuesto que no. Algunos sí la van a encontrar. Pero Pepe, tampoco esto es nuevo. Algunos se encontraban en la explicación religiosa básica. Uh-huh. Este satisfactorio en que toma el lugar de la búsqueda de la felicidad. Uh-huh. Uh-huh. Funcionaba. Es cuando se acompleja el espíritu, se pone más complejo, que ya no funciona. Uh-huh. Finalmente, entre el hombre muy creyente y que se limita a lo que le enseña la Santa Madre Iglesia, hay una resolución de los problemas muy grande. Es después, cuando ya hay la duda sobre estos, sobre estas soluciones, que ya no funciona la felicidad. Por eso la felicidad son varios niveles. Hay una aristocracia en la felicidad, que lleva muy lejos también, que puede ser muy peligrosa. Lo aclaré.
Sí.
Pero hay jerarquías en lo que se exige de la felicidad.
Ahora, esta búsqueda aparentemente más general por la felicidad también se explicaría porque tenemos una mayor apertura, ahora tenemos comunicación global, regional, etcétera, y entonces estamos todos mejor enterados de muchas cosas que hace 200, 300, 500 años no se enteraban, se conformaban con menos. O sea, a lo mejor muchos iban a una iglesia de la religión que fuera, les decían, así tiene que ser para que seas feliz en el más allá, y ya, suficiente. Pero ahora, con todo lo que podemos ver, con todo lo que analizamos y nos dicen, como que estamos hechos bolas.
Sí, José, nada más que yo diría, estamos más enterados, no mejor enterados.
Bueno, estamos más enterados,
claro.
Lo cual quiere decir que estamos más desinformados.
Exactamente, la sobreinformación
es
muchas
igual a
veces,
la desinformación.
Exacto, es lo que dije yo claro. Hace dos días en el seminario aquel de
bueno,
de
ahí, ahí luego me cuentas del seminario, pero el punto es que yo no fui, el punto es que de alguna manera, más información igual a más confusión.
Sigue habiendo varios niveles. Sigue habiendo varios niveles en la búsqueda y en las satisfacciones. Los mismos niveles que se conformaban con lo que les decía la religión básica.
Ajá.
Sigue habiendo varios niveles en la búsqueda y en las satisfacciones. Los mismos niveles que se conformaban con lo que les decía la religión básica.
Ajá.
La institución básica religiosa. Seguimos encontrando en los que se conforman con las explicaciones que les dan las subfilosofías, terrestres o celestes.
Ahora,
no cambió gran cosa. Mucha organización del conocimiento, mucho espíritu crítico y mucha práctica de la duda. Esta se aleja de la satisfacción básica, busca otra cosa, tampoco la encuentra, y finalmente llega a esta sabiduría medio estoica, que es la mezcla de prácticamente todo.
Sí.
Finalmente, la felicidad con mayúsculas no existe. Existen momentos de felicidad muy esenciales, muy agudos.
Pero,
y la sabiduría, discúlpame, consiste en agarrarlos en el camino, no dejarlos escapar.
Pero la quizás equivocada actitud de nosotros los seres humanos es que estamos trabajando en todos sentidos, buscando llegar a la felicidad como si llega uno a una especie como de gran hotel y en el momento que pasas por la puerta principal, ya llegué. Aquí hay jardines, albercas, etcétera, etcétera. Y no es así.
Por supuesto que no. Por supuesto que no es así. Y mira, la moda, por ejemplo, ahorita por el budismo. Finalmente, el budismo es una reflexión. No religiosa, la gente piensa que es una religión muy elaborada. Ahorita nos quedamos en un subbudismo, con esta moda occidental del budismo, que no saben de qué se trata. La propuesta del budismo es una cosa que funciona.
Sí.
La ataraxia funciona. Finalmente, liberarse del deseo, liberarse de la necesidad, lleva a una beatitud extraordinaria. Pero no es así como se está tomando. Todo puede ser rebajado. El pensamiento está condenado a ser rebajado, sistemáticamente. Los marxistas no son lo que era Marx. Sistemáticamente se rebaja el más alto nivel cuando se llega a nivel popular. Pero hay una búsqueda. El dato esencial de fin de siglo es que la búsqueda se volvió general.
Ahora...
punto, pero no hay mejor conocimiento de la felicidad, no hay mejor acceso a la felicidad, hay más tecnología, hay más comodidad material, hay más medicina, más control de la naturaleza, pero sabemos que la felicidad quedó fuera de estos ámbitos.
¿Tu opinión de la felicidad?
Momentos. A los 50 yo sé que son momentos. Y trato de no cometer los errores que cometí a los 20, 30 y más. Dejarlos escapar por buscar algo más grande. Quiero agarrarlos y seguir buscando.
¿Y qué se busca? Digo, no te voy a confesar, pero que tú tienes una enorme cultura atrás de ti que has cultivado. Imagino tienes más elementos que yo y muchos más para obtener.
Otros, digamos. Por ejemplo, yo veo ahorita, me observo a mí misma y yo sí vengo de una cultura autocrítica. Veo que prácticamente en los 20 últimos años, mis satisfactorios se han situado mucho más en el terreno del conocimiento, del pensamiento, que en el terreno de la vida real.
Ajá.
Ahorita, cuando vuelvo por atrás, me diría que hubiera sido mucho más equilibrado tener más satisfactorios reales de la vida real. Es decir, más amor, más buen trato con los amigos.
Más lavadoras.
No más lavadores.
O sea,
no
lo
estamos,
material,
no.
Lo material. Porque
no.
Este
más trato humano.
Porque esta es la religión de las mayorías.
Incluso en las mayorías ya no se contentan con eso, José. Ya no.
Bueno, es que cuando
pero
lo
sí
tienen...
Pero sí hay una sabiduría de las masas que yo no he tenido. Por ejemplo, el buen trato con los humanos, yo lo desprecié a lo largo de mi vida. Y ahorita, a los 50, me doy cuenta que quizá hubiera sido bueno dar un poco más de esfuerzo a esto.
Al buen trato entre seres humanos.
Exacto. Uh-huh. Apreciar más el amor entre la gente.
Una última reflexión.
Disculpa, dejar seguir con esta idea, media frasecita más. Sí hay un placer intenso en el conocimiento. El paso de una idea a otra procura un placer intenso que muchos ignoran. La primera vez que resuelves una ecuación de cuatro desconocidas es increíble. La primera vez que entiendes cuando pasas de una idea a otra es muy placentero y no se erosiona. Sigue siendo como nuevo, pero no basta, no basta. Porque la vida es corta y que no lo vas a saber todo.
Pero, ¿no pensarías, Ikram, que finalmente, aunque hay reglas universales, tendencias, la felicidad viene a ser algo muy privado? Porque mientras que para ti es muy importante, como explicaste, el conocimiento, el resolver ecuaciones, el saber más, etcétera, a lo mejor hay personas que realmente les hace feliz ver, no sé, un partido de fútbol domingo y se duermen con una sonrisa de lado a lado y creen que Kant es un perro. O sea, ni siquiera
por lo tanto, el conocimiento está ligado a esta búsqueda. Por eso las religiones han insistido tanto sobre la importancia de la ignorancia. Date cuenta.
A más que... ignorante, más feliz.
Ah, por supuesto.
No, claro.
Durante siglos en el medievo, en el bajo medievo, se decía que el conocimiento era peligroso y tenían razón, porque a más saber, más te alejas, más subes lo que exiges, tus exigencias,
claro,
menos aceptas lo que te proponen como esquema de felicidad. Ahora, con la escuela obligatoria, finalmente, la gran palabra vuelve a ser la república. La república ha aportado mucho más que todos los pensadores reunidos. Al instituir la escuela, que es el primer propósito de la república, transformaste una cosa privada, que es el conocimiento, en una cosa pública. Luego a ver qué haces con ella. Pero ya introdujiste las posibilidades de exigencia altas. Ya no te quedaste en la felicidad de la comida. La felicidad de mi perra son las croquetas y un apapacho.
O sea que parecería que vivimos en una contradicción, porque seríamos más felices como Jane Antaki y Tarzan Gutiérrez Vivó viviendo en alguna isla, ¿verdad? Dándole de comer croquetas a tu perra. Viviríamos más felices sin internet, sin monitor, sin televisión, sin satélites, sin nada de eso.
En un nivel muy bajo de felicidad.
Pero a lo mejor más felices.
No sé qué es más felices.
Bueno, es que no has pasado por ahí, ni yo tampoco, no sé.
Quizá la respuesta sería un cierto equilibrio, como lo decía hace dos minutos. Finalmente, no todo es pensamiento, porque no eres cuerpo solo.
Claro.
El pensamiento sale también de unas ciertas exigencias físicas.
Es otra dimensión.
Es otra dimensión. No puedes cortar esta dimensión, porque somos humanos. Y el humano es grande.
Pero fíjate, por ejemplo, del campo de una sociedad como la de las grandes ciudades del mundo. Y conste que voy a hablar de lo que hago todos los días. Alguna profesión tenía que tener. Pero cuando terminamos de informar o de escuchar noticiarios o leer periódicos, como que la felicidad se nos escapa. De alguna manera yo siento así como una fuga, un goteo. Algo se está escapando. ¿Por qué? Porque ya me enteré de muchas cosas que minan mi felicidad. Y que tengo entonces que buscar mi propio mundo, que a lo mejor es mental, o a lo mejor es físico, recluyéndome, o a lo mejor juntándome con otros, cada quien su estilo. ¿Por qué? Porque todo lo que se me está informando agrede mi felicidad personal.
Y sin embargo, José, aunque te pongas en un medio absolutamente protegido de todo conocimiento, vamos a volver, por ejemplo, al paleolítico.
Sí.
Y que no tengas absolutamente ningún conocimiento de que al lado tuyo, a 50 kilómetros, mataron a toda una tribu y todo lo demás.
Sí. Ignorancia total.
Sin embargo, eres hombre y exiges más. Pequeño ejemplo. En el Mont Saint-Michel,
uh-huh. en Francia.
Sí.
Hay y lo que yo considero como el mejor museo de paleontología. En este museo hay una pieza extraordinaria que ha sido una de las grandes influencias en uh-huh. mi propia evolución, que se llama la piedra de luna. No es una piedra, es un omóplato de un animal. Sí. Sobre este omóplato está inscrito inscrita la marcha de las estrellas y de la luna, las principales estrellas que se ven a simple vista,
uh-huh.
y de la luna, a lo largo de 2 años. Este trabajo fue hecho por un hombre de las cavernas, que no necesitaba hacerlo. Se sentó noche tras noche, y empezó a marcar cómo funcionaba. No hay un error.
Un astrónomo, ¿no?
Un astrónomo.
Uh-huh.
¿Para qué lo necesitaba? Para nada, porque era hombre. Porque buscaba saber más. Porque no se contentaba con cazar el bisonte o lo que había en esos lugares.
Sí, sí, sí.
Comerlo, jalar la mujer por el cabello, treparse en ella y lo demás. No se contenta con eso.
Que esa es entonces la esencia que Exacto. mueve al mundo y a la humanidad.
Entonces exige más. El hombre de las cavernas de la época magdalena,
uh-huh.
que no tenía agricultura, por lo tanto no necesitaba de la marcha de las estrellas, ni saber cómo funcionan las lluvias, ni nada. No eso, había sí. necesidad, punto.
Uh-huh.
Y sin embargo lo buscó. Le impides hacer eso, se vuelve profundamente infeliz.
Bueno, tan lo hicieron, como una prueba de lo que tú nos dices, tan lo hicieron que aquí estamos nosotros sentados.
Exacto.
Porque si esos hombres de las cavernas no hubieran hecho como este señor lo que hizo en ese omóplato, bueno, no hubiéramos llegado a un señor que inventó este aparato donde estamos y todo lo que nos rodea en esta era moderna. No
y
a todos los
señores que con todo y aparatos y que sí tienen carro y que sí tienen lavadora, discutiendo sobre la felicidad porque saben que aún no la tienen. 35,000 años después de aquel señor astrónomo.
Bueno, pues ya nos dejaste tarea. Ya, a ver, bibliografía, porque siempre nos...
Sí, ya te la pasé.
Ya, aquí la tengo.
Entonces,
tú lo hiciste, yo no...
Entonces, de manera sistemática, por favor, los que quieren quedarse uh-huh. con algo más,
uh-huh.
que llamen aquí y les mandaremos la bibliografía para trabajar más este tema, como uh-huh. todas las veces en las cuales voy a tratar de algo.
Uh-huh. Muy bien. ¿No mencionas a alguien ahí?
Bueno, son 5 libros, va a tomar tiempo de recitarlos. La vez pasada puse una bibliografía muy larga, luego me di cuenta que estaba pasándome, porque no van a hacer una tesis de doctorado de Estado sobre la felicidad. Aquí con 5 libros creo que ya es suficiente, pero son muy buenos.
Bueno, para las personas que quieran tener referencias bibliográficas, llaman y con
que
mucho
llamen
gusto.
Y se lo mandamos.
Se los mandamos vía fax. ¿Fax nada más o...?
Lo que guste.
Lo que guste, bueno, como quiera se los mandamos.
Paloma, mensaje.
Paloma, con una pizza de paso. Muy bien, y Cran, gracias, buenos
gracias
días.
Gracias a ti.
Hasta luego, son las 9 de la mañana, y bueno, pues dejamos la felicidad en el sentido de la discusión, y continuamos con la felicidad de poderle informar, aunque algunos temas son bastante infelices. Pasamos con Tere Aviña y después con unos comerciales que nos hacen muy felices aquí en Inforred, porque si no, pues, ni para la luz ni para el agua. Y regresamos.